cosa que no les era permitido según ellos, porque el sábado, antes de Jesús, había sido destinado para descanso. Se trabajaba de domingo a viernes, y luego sábado se descansaba. Era el día de reposo, según la ordenanza que encontramos también en el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, todas las promesas y las ordenanzas hechas en el Antiguo Testamento tienen un cumplimiento perfecto en la vida de Cristo Jesús. Todo lo que en el Antiguo Testamento se prometió, las promesas de un Salvador, del perdón de pecados, se cumplen en Cristo Jesús. Y más adelante encontramos que se nos dice, sacrificio ya no quiero, sino que quiero es obediencia. Bueno, se termina todo básicamente porque Cristo Jesús vino a ser el cumplimiento de todo lo prometido para el pueblo, tanto como para judíos como para gentiles. Entonces Jesús es el cumplimiento andando en la faz de la tierra, o en la tierra, o en el pueblo de Israel, por decirlo, para ser más específico. Jesús es el cumplimiento andando. Todas las promesas que encontramos son cumplidas en Cristo Jesús. Por esa razón se nos dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Para poner esto en paralelo. ¿Para qué servía el día sábado, mis amables hermanos? Para descanso, ¿verdad? Todo aquel que había trabajado durante toda la semana tenía un privilegio que el día sábado podía descansar. Pero ojo a esto, Jesús ahora está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí hay algo que cierto grupo no comprende, hasta el día de hoy, porque creen que todavía el día sábado es un día sagrado para guardarse. Mas sin embargo, hace un tiempo atrás enseñábamos que el día sábado se convirtió en Cristo Jesús y Cristo Jesús vino a ser nuestro descanso de una vez para siempre. Por esa razón, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, no más sábado. No más sábado, porque me tienen a mí, básicamente. Esto es inaceptable para los religiosos y también para los aquellos que pretenden guardar todos los las reglas, los mandamientos para poder ser vistos con buenos ojos. Esto inclusive para los paralíticos. En la época de Jesús, ser paralítico era una situación muy terrible, muy difícil. ¿Saben por qué? Porque Jesús era un hacedor de milagros. Jesús, donde quiera que pasaba, hacía un milagro. Cualquier enfermedad que la gente se pudiera mover o pudiera, aunque sea escabullirse entre la gente, pudiera hacer que este con mucho esfuerzo llegara a Jesús. Tenemos algunos ejemplos. El de la mujer, del flujo de sangre, ¿se acuerdan? O aquel hombre pequeño que se subió hasta un árbol sicómoro para poder ver una clase de enfermedad que la tenemos todos. Para poder ver a Jesús. Pero el problema con los paralíticos es que no podían hacer eso. ¿Cómo? Si a Jesús lo seguía una multitud extremadamente grande, enorme. A Jesús lo seguía tanta gente que de repente Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Había un hombre desesperado. Había un hombre que quería ver a Jesús. Y en su mente y su corazón dijo, si tan siquiera tocara el borde. Qué fe, ¿no? Qué fe. ¿Y cómo es posible, mis amables hermanos, que Jesús entre la multitud, tanta gente que lo apretaba, lo movía, gritaban, hablaban, y usted me viene a decir que Jesús sintió el borde de su manto? Ese es un milagro. Ahora no digamos la sanación. La fe de este hombre lo llevó a llegar a Jesús. Si usted dice que es teólogo, usted va a decir, no, pues fue Dios quien lo llevó. Esa es la verdad, fue Dios quien lo llevó. Pero la fe de este hombre fue tan grande que no le importó entrar a como pudo, para llegar a Jesús. La cantidad de gente que seguía a Jesús era el factor número uno que impedía, bueno, factor número uno que impedía a este hombre llegar a Jesús era su enfermedad, que era paralítico. Factor número dos es que había mucha gente. Y entrar con alguien cargado, pues no iba a ser fácil. Si a la mujer, si aquel hombre caminándose para llegar a Jesús, entonces, ser paralítico en la época de Jesús, en la época en la que Jesús pasaba o por donde Jesús pasaba, era terrible. Con ganas que Jesús lo sanara y no poder estar cerca del que andaba haciendo sanidad. Prácticamente estaban imposibilitados de cualquier favor de Jesús con ellos. Por el otro lado, miramos el egoísmo personal general de los judíos o del resto de las personas. Jesús lo que está haciendo aquí es haciéndole el favor a un hombre que tiene ya 38 años de estar enfermo. El pueblo debió regocijarse, ¿verdad? Bueno, si nosotros pensamos con nuestra lógica, nosotros podemos decir, el pueblo debió glorificarle. El pueblo debió alegrarse porque un necesitado estaba recibiendo el favor del maestro. Debieron hacerlo. ¿Fue esta la reacción de los judíos? No. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Está quebrantando la ley. Miren el día que se pone a hacer esto. El día de descanso. Y hermanos, pero no se supone que el pueblo debería estar en sus casas celebrando el descanso. ¿Dónde está toda esta multitud de gente? ¿Dónde están los judíos, los que guardan la ley? ¿Dónde andan? Andan viendo qué Jesús anda haciendo. ¿Y no se supone que ellos deben estar en la casa con sus familiares celebrando el día de descanso? ¿Qué hacen estos allá detrás? ¿Qué hacen estos diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer cuando ellos también andan el día sábado caminando y haciendo cosas? Bueno, el egoísmo del ser humano hasta el día de hoy. Porque aunque su hermano esté muriendo, este dice, no, yo quiero mi beneficio, no la de mi hermano. Así estamos hoy. Prefieren ser beneficiados ellos que están con una condición sana, que se beneficie el que está necesitado. Y si el necesitado, escúcheme bien, y si el necesitado es favorecido, como lo veremos aquí o como lo vemos aquí, ellos, los sanos, los que no tienen necesidad, se tiran en contra de esa acción. Se tiran en contra de lo que Jesús está haciendo. Y es que vivimos, mis amables hermanos, en un mundo donde la humanidad es tan detestable, tan odiosa, tan en contra del favor del vecino. Miren lo que está pasando ahí. En contra de sus hermanos. Bajo este cuadro, Jesús hace esta sanación y se va de entre la gente. Hasta el versículo 13. Hasta aquí encierra el contexto del versículo 13. Está la gente, Jesús sana a este hombre y se va. Se va. Aquellos quedaron airados, aquellos quedaron odiándolo, aquellos quedaron con su corazón llenándose de odio, detestando a Jesús. Y hace una pausa ahí. Hay una pausa. De repente entramos al versículo 14. Y en el versículo 14 encontramos el problema principal del hombre. Y es que el problema principal del hombre, mis amables hermanos, no es la salud. No es la salud. El problema principal del hombre es su condición, su alma, su corazón, su estado no arrepentido. Ese es su peor problema. Por esa razón es que, mis amables hermanos, si usted lee los hechos, que de hecho este evangelio, este libro de los hechos debería de llamarse los hechos del Espíritu Santo, no los hechos del apóstol, ¿verdad? Pero en el libro de los hechos se nos narran tantos milagros, en los evangelios se nos narran milagros que Jesús hizo. Y hay una cosa muy peculiar cuando Jesús sanaba a alguien. ¿Se acuerdan de un hombre que estaba ciego? Y Jesús agarró lodo y puso, y le dijo, ¿tu fe te ha sanado? Le dijo, ¿tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado? Ojo, porque Jesús lo que hace es primeramente sanar la peor enfermedad que todos nosotros tuvimos un día. Y digo tuvimos porque por fe, yo creo que todos los que estamos aquí, la salvación nos ha alcanzado. El favor de Dios nos ha alcanzado. Entonces, al igual que estos, un día nosotros estuvimos paralíticos. Al igual que estos, nosotros un día estuvimos muertos. Al igual que estos, un día nosotros estuvimos ciegos. Es más, el apóstol Pablo nos dice que en otro tiempo o en aquel tiempo nosotros vivíamos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Nos dice eso la Biblia o no? Dice que estábamos muertos. Bueno, ese es el peor problema o ese es el problema más grave del ser humano. El problema del hombre es que su separación de Dios lo dejó en muerte y está separado de Dios. Entonces, lo que Jesús hace aquí es esto. Llama la atención del hombre sanándolo primeramente. Y después se enfrenta con el verdadero problema del hombre. Versículo 14, quiero que lo leamos. Versículo 14. Después le halló Jesús, ¿a dónde le halló, mis amables hermanos? En el templo. Y le dijo, mire, estas palabras son así como sarcásticas, ¿verdad? ¿Quién había sanado a este hombre? Jesús. Jesús lo había sanado. ¿Acaso Jesús no sabía que este hombre había sido sanado? Claro, él lo había sanado, él es Dios. Y le dice, mira, ha sido sanado. Como cuando usted se encuentra con alguien y ha engordado o ha rebajado o ha cambiado. Has cambiado, pero en verdad nosotros no sabemos. Pero Jesús es el Dios que todo lo conoce y conocía perfectamente bien lo que le había sucedido a este hombre porque él lo había hecho. Y le dice, mira, has sido sanado. Y lo que viene después es la base principal, el por cual Jesús quería tener un encuentro con este hombre. Y le dice, no peques más. No peques más. Y me llama mucho la atención la siguiente parte del versículo, que dice, para que no te venga alguna cosa, hermanos. Este hombre había tenido 38 años de esclavitud en una enfermedad. y esté escuchando en este momento, mira, no vuelvas a pecar. Para que no te venga otra cosa. ¿Qué cosa peor puede ser pasar 38 años siendo paralítico? Angustiado. Bueno, sí hay una cosa peor que a este hombre le puede sobrevenir. Y esta es que la ira de Dios caiga sobre él por no arrepentirse de sus pecados. Eso fue lo que le quiso decir Jesús. No peques más para que la ira de mi Padre no caiga sobre ti. Que es peor que pasar 38 años, 48 años, 58 años o toda nuestra vida sufriendo con una enfermedad. Peor. Bueno, si usted no cree, ¿qué fue lo que se le dijo al apóstol Pablo cuando dice él que le había pedido a Dios aproximadamente 3 veces? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y eso es lo que usted y yo debemos comprender o entender, o mejor dicho, aceptar. Muchos pedimos, muchos le oramos a Dios, le ponemos nuestras peticiones a Dios, exponemos nuestros deseos a Dios y le decimos, Señor, por favor, regálame un milagro que lo necesito, o regálame un milagro para mi vecino, o regálame un milagro para mi hermano, para mi hermana, para mi esposo, para mis hijos. Ese es nuestro deseo y deseamos que se cumpla. Pero pregunta, ¿sería ese el deseo de Dios? Muchas veces puede ser que sí, muchas veces no. Porque al final, mis amables hermanos, al final, ni así nos derritamos en llanto, ni así nos derritamos en ruegos. Si la voluntad de Dios es que vivamos como Él nos tiene y como nosotros no queremos vivir, así vamos a vivir. El deseo del apóstol era que Dios le quitara ese aguijón. Pero Dios le dijo, no, que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia. Porque con este aguijón, yo voy a demostrar mi poder en ti. Esa es una bofetada para el hombre egoísta. Esa es una bofetada para el hombre que cree que le puede ordenar a Dios. Puede decir a Dios, Señor, haz esto, haz lo otro. Y muchas veces se atrevan a decir, Señor, te ordeno. Yo los he escuchado. ¿Desde cuándo aquí, mis amables hermanos, el polvo le dice al Creador qué hacer? ¿Desde cuándo aquí el hombre le va a decir a su Creador qué es lo que tiene que hacer? Nuestro Creador, nuestro Señor, es el Hacedor. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Y Él es el único quien decide por nuestras vidas, porque es nuestro Creador. Hay algo aquí que los judíos no querían escuchar. Más adelante lo vamos a ver. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y para esto solamente le recuerdo el versículo 5 que leímos. Que de hecho, pues igual el pastor Leonardo pasó por ahí el domingo pasado. Dice, Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, era paralítico. Póngase usted un momento en la piel de este hombre. Este hombre andaba emocionado, hermano. Este hombre andaba gozoso. Este hombre andaba feliz. Porque había recibido una sanidad. Andaba contento porque podía caminar. Tenía 38 años sin poder caminar y luego es sanado. Y de repente que alguien te diga, pues, ¿sabes qué? No hagas esto porque te puede venir una cosa peor que la que has tenido. Peor que la que has tenido. No peques más para que no te venga algo peor. Este hombre quizá pudo pensar, ¿qué puede ser peor que vivir 38 años sin poder andar? Es obvio que Jesús le está hablando de la condenación de su alma, no de la sanidad de su cuerpo. O tal vez alguien puede argumentar en decir, no, pues que quizá Jesús le quiso decir que le iba a dejar paralítico para toda su vida. No, hermanos. Él estaba diciendo que una cosa peor que le pudiera llegar era que si no se arrepentía de sus pecados. Porque le dijo, no peques más, vas a ser condenado. Él estaba hablando de la condenación eterna. No peques más. Es muy claro que a pesar de que el cuerpo de este hombre había sido sanado, su alma necesitaba también sanación. Sanación. Necesitaba su alma ser sanada. Su alma necesitaba el perdón de pecados. Y es obvio que este hombre había sido sanado, pero no había sido salvado. Porque Jesús le dijo, vete y no peques más. El juicio eterno de Dios es mucho más horrible, terrible y temible que una enfermedad de 38 años. Es más severo. Mateo 5, 28 al 30, por tanto, dice, mire lo que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo y échalo de ti. Pues es mejor. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que Jesús está usando aquí, mis amables hermanos, es algo que en teología se llama, es un hipérbole, mejor dicho. Jesús lo que hace es exagerar. Utiliza aquí este significado, exagerar algo que tú quieres presentar. Pero Jesús lo que hace para imponer conciencia de lo grave que es el pecado, que utiliza la exageración para mostrarle lo grave que también es el pecado, para hacerle conciencia a dónde te puede llevar tu pecado. Le dice Jesús, si tu mano derecha te es tropiezo, córtala, para después poderle decir que de así de grave es el pecado. Y todavía le dice, te es mejor que entres sin un brazo al reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea echado, ¿a dónde? Ahora regresemos a lo que Jesús le dijo al paralítico, al ex paralítico. Le dice, no peques más. O sea, que todo tu cuerpo no peque más, para que no te venga otra cosa peor. O sea, para que el infierno no sea tu eternidad. Para que el infierno no sea tu eternidad. Jesús es básicamente directo en su verdad. La consecuencia que te dará el pecado es más grande que la consecuencia de cualquier enfermedad. Porque una enfermedad lo mucho que puede hacer es matarte, matar tu cuerpo. Pero el pecado mata tu alma y te lleva al infierno, que es peor. Por eso el apóstol Pablo decía, pues más. Entonces, si la cosa es así, pues de buena gana me voy a gloriar. Él lo había entendido. Van a ser así, que tu poder se manifieste en mí. Entonces, lo que voy a hacer es que mis preocupaciones, en mis debilidades, en mis enfermedades, lo que voy a hacer es gloriarme en ellas. Porque sé que tu poder va a ser manifestado en mí. Porque sé que tu gloria va a ser manifestada en mí. Mis amables hermanos, ¿podemos nosotros decirlo de la misma manera? ¿O podemos nosotros ponernos en la posición del apóstol Pablo y pensar, bueno Jesús, bueno Dios, sí, mi enfermedad, si este momento difícil que yo estoy pasando va a servir para que tu poder sea manifestado en mí? Entonces, ¿yo debo gloriarme en esta dificultad? ¿Yo debo gloriarme en mi debilidad? ¿Yo debo gloriarme en este momento difícil que estoy pasando, en mi dolor? Si la gloria de Dios va a ser manifestada ahí, debemos gloriarnos igual que el apóstol Pablo. Esto no es fácil de aceptar. Esto no es fácil de percibir o de agarrar o de digerir. Y el apóstol Pablo vuelve a decirlo allá en Filipenses 4:3. Bajo ese contexto se puede citar el versículo. En momentos difíciles, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. En momentos de angustia, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. En momentos de aflicción, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Perdimos un ser querido que nos dolió tanto el corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque esa condición, ese entorno doloroso, ese momento difícil, su gloria va a ser glorificada en nosotros. Bueno, él lo dice que todo lo que pase en nuestras vidas, él se glorificará. Él lo encaminará para bien. Y al final el apóstol exagera un poco, y tal vez no exagera, sino que es la verdad que él tiene en su corazón. Y lo dice de esta forma: bueno, ya sea que vivamos, o ya sea que muramos, ¿qué dice? Perdón, no se escucha. ¿Qué dice? Somos del Señor. Ese es el mensaje que Cristo Jesús le quiere poner a este hombre. Ese es el mensaje. Y para ir avanzando, porque se nos va el tiempo. Jesús le dice que la consecuencia de no arrepentirse de sus pecados es más severa que cualquier consecuencia del pecado. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También lo encontramos allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Y lo dice de esta forma: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es lo que le estaba mandando Jesús a este hombre, mis amables hermanos? ¿A que se arrepintiera de qué? De sus pecados, a que no volviera a pecar. Entonces dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amables hermanos, cuidado con el pecado. Este causará estragos en nuestras vidas. Este causará daños severos en nuestras vidas. Cuidémonos de no caer en él. Cuidémonos de no pecar. Porque su perdón puede llegar, pero las consecuencias nos van a alcanzar. Por allá había un pastor que decía en El Salvador, es que tú vas a pecar. Sí vas a pecar. Dios te va a perdonar, es verdad, Dios te va a perdonar si te arrepentís. Pero decía, pero después, espera la factura que te va a llegar. ¿Cuánta razón tiene? Dios nos perdona, pero la consecuencia de nuestra acción la vamos a pagar. y nos va a sacar lágrimas, porque nuestras acciones no fueron las correctas. No fueron las correctas. Aquí en el versículo 14, terminamos con una acción maravillosa de Jesús con un hombre que fue sanado del alma y de su cuerpo. Dos acciones de Jesús similares. La anterior fue allá con una mujer samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Dos acciones de Jesús, dos reacciones totalmente diferentes. La primera reacción en Juan 4:24, ahí mismo, nos dice: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué dijo a los hombres? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. Yo quiero que le preste mucha atención a estas dos reacciones de dos personas diferentes. Dos reacciones en dos personas, dos reacciones totalmente diferentes. Y el lenguaje que se utiliza es muy claro. Es muy claro el sentir que cada persona tenía. Porque si miramos la primera, dice que esta mujer, después de haber platicado con Jesús, eso lo vimos hace algunos domingos atrás, ¿verdad? Dice que después de haber platicado con Jesús, se fue en el versículo 28 y dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, escuche bien, esas palabras son muy, muy interesantes, y dijo a los hombres, o sea, comunicó, dio un mensaje, les dijo lo que estaba pasando. El lenguaje que se utiliza aquí es que esta mujer iba con gozo, iba feliz, iba alegre, iba tan gozosa que quería que aquellos hombres conocieran a aquel hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho. Y le dice, no será este, pero antes de entrar ahí, ella se lo dijo a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ella le dijo que ella creía que Jesús era él, Mesías, que era el Salvador? Se lo dijo a Jesús. Luego ahora va donde los hombres, donde la gente, y le dice, miren, allá está un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y le dijo, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Un mensaje positivo. Ahora, si usted se detiene, verá la diferencia en el lenguaje utilizado aquí. La segunda reacción la tenemos en los versículos que hemos leído, básicamente en el versículo 15, en el que sigue, Juan 5:15. Mire la diferencia. Juan 5:15. El hombre se fue. Los dos se fueron, ¿verdad? Los dos se fueron. Pero mire el lenguaje utilizado aquí. Y dio aviso. Ah, esto ya cambia todo. Esto cambió todo. Cuando la Biblia aquí nos muestra y nos dice que este hombre dio aviso, esto implica que hay algo detrás de este mensaje. Hay ciertas personas que andan en busca de Jesús. Y que inclusive el paralítico sabía que estos hombres buscaban a Jesús. ¿Pero para qué buscaban a Jesús? Más adelante lo vemos. Buscaban a Jesús porque ya tenían en su corazón el deseo de matarlo. Pero espéreme. Este hombre no es el que acaba de ser sanado. Este hombre no es el que Jesús le acaba de decir, no peques más. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? indirectamente traicionando a aquel que lo había sanado. Porque son dos lenguajes diferentes. El lenguaje que se utiliza con la mujer es un lenguaje de gozo. La mujer estaba feliz y querían que todos igual supieran lo que Jesús estaba, lo que Jesús les decía. Querían que lo conociera, pero bajo un contexto positivo. Este no. Este lo que quiere es que descubran quién lo había sanado en el día de en el día de sábado, que él no podía hacer eso. Esto es como aquellos que andan buscando trabajo, pero rogando a Dios decían no encontrar. Básicamente, un dicho por ahí, ¿no? Dicen, oh, es que este anda buscando trabajo, pero rogando a Dios no encontrar. Este hombre estaba siendo sanado, pero cuando encontró a alguien que lo sanó, estaba en contra de la acción que estaba haciendo, porque lo había hecho un día sábado. Entonces, tan en contra estaba que cuando pudo caminar y Jesús se dio cuenta, escúcheme bien, él no sabía quién lo había sanado. Él se dio cuenta cuando Jesús lo encontró en el templo, porque el versículo dice, y entonces supo quién lo había sanado. Se fue y dio aviso, se dio cuenta, él sabía que andaban buscando a Jesús. Él sabía que lo que Jesús había hecho el día sábado para los judíos, pues estaba mal visto. Estaba mal visto. Esta segunda acción, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Dio aviso. Jesús, a sabiendas, traicionó al Señor que lo había curado, delatándolo a los enemigos de Cristo. Así como este Señor, este hombre, que a pesar de que Jesús lo sanó y lo delata, habemos muchos. Habemos muchos. ¿Cuánto favor ha hecho el Señor para con nuestras vidas? Mire cómo lo tiene Dios a usted. Mire la gracia de Dios, cómo se ha derramado día a día, a cada momento, a cada instante con su vida. Y aún así, con nuestras acciones, delatamos al Señor. Aún así, con nuestras acciones, traicionamos al Señor. Aún así, con nuestras acciones, pecamos en contra de su voluntad. Mis amables hermanos, lo que podemos decir hoy en esta noche es lo mismo que Jesús le dijo al hombre. No pequemos más con nuestras acciones. No pequemos más con nuestro corazón. Busquemos la santidad. Amemos al Señor. Amemos lo que Él ha hecho por nosotros. No lo delatemos. Lo que Él hizo por nosotros, nadie más lo puede hacer, mis amables hermanos. Él dio su propia vida en rescate por la nuestra. Él perdonó nuestros pecados. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que independientemente de la situación, el cristiano debe aprender a llevar cualquier conversación al tema de la salvación, como Jesús lo hizo. Te sano porque más adelante quiero mostrarte que tus pecados te pueden llevar a algo peor. Así como Cristo lo hace, también aquí. Que llevó a la concientización de la necesidad del arrepentimiento porque las consecuencias del infierno son severas, son graves. Y te voy a decir algo. Aunque esto al final produzca un desacuerdo con el mundo, que no nos importe. Porque fue lo que causó Jesús ahí. No lo miraron bien. Ah, pero hay una promesa maravillosa. Hay unos versículos bellos que dice, a los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, aquellos que reconocen al Salvador, a estos se le dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Cuántos de aquí somos hijos del Señor? ¡Qué bueno!
Qué bueno.
Qué bueno es que podamos entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús, mis amables hermanos. Y qué bueno es que podamos pedir perdón a nuestro Señor por nuestros pecados todos los días. Y yo siempre digo esto: la sangre de Cristo nos limpia a cada momento de nuestros pecados. La sangre de Cristo es como esas fuentes, ¿verdad?, de agua que cae y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. La sangre de Cristo te limpia de tus pecados y te sigue limpiando, te sigue limpiando, te sigue limpiando en un presente continuo hasta que Él venga y nos lleve y no conozcamos más el pecado. Y ese privilegio solo lo recibimos sus hijos. Ese privilegio solo lo recibimos aquellos que hemos sido redimidos con su sangre, comprados a precio de sangre. Y para ir terminando, si usted predica la verdad, no se preocupe a quien le guste y a quien no le guste. Jesús hace la voluntad del Padre y es odiado. Jesús hace la voluntad del Padre y es, versículo 16. Y por esta causa, por hacer la voluntad del Padre, por esta causa, versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Escúcheme bien, aquí no ha pasado mucho tiempo de que Jesús viene haciendo milagros. No ha pasado mucho tiempo. Recién había hecho el primer milagro allá en una boda, ¿se acuerdan? Recién había hecho el milagro de convertir el agua en vino. Ahora se encuentra con una mujer, luego con este hombre. No ha pasado mucho tiempo y ya lo quieren matar. Y ya quieren desaparecer, ya quieren deshacerse de él. Por esta causa, versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, mire, en el día de reposo. Hasta aquí está lo visto para el ojo humano. Aquí están todos los que acusan a Jesús. Aquí están todos, mirando a ver qué Jesús va a hacer. Mirando a ver qué Jesús va a hacer. Aquí están todos los acusadores. Luego Jesús responde como el creador del cielo y de la tierra. Luego Jesús responde como el majestuoso Dios. Luego Jesús responde como el Señor de señores. Luego Jesús responde como el creador del cielo y de la tierra y de nuestras vidas. Y le dice en el versículo 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Hermanos, estas palabras van mucho más allá de nuestro entendimiento. Van mucho más allá de nuestro entendimiento. Porque mire lo que dice el versículo: mi Padre, esta es la respuesta de Jesús. ¿Ustedes se enojan porque yo hago un milagro el día sábado? ¿Quieren que yo descanse? Miren, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Detengámonos ahí. Un momento. Vamos a ir terminando. Aquí todos estamos de acuerdo que Dios es el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? También todos estamos de acuerdo que Él hizo todo lo que en la tierra existe, todo lo que ahí hay, todo lo que tiene vida, todo lo que está en todas partes, incluso le pertenece, Él lo puede. Su creación, mantengámonos con lo que nosotros podemos ver, su creación. Dios hace todo el universo, Dios hace toda su creación, Dios hace todos los animales, Dios hace todas las plantas. Pero, ojo a esto, esto no simplemente surgió que Dios dijo, hágase todo esto y Dios ahí se quedó. No. Porque si Dios hubiese hecho todo, sin después seguir manteniéndolo, esto se hubiera muerto. Pero una vez Dios lo crea, el principio de todo, Dios creó. Y desde ese momento, Dios mantiene con su poder, con su gloria, toda su creación. Día y noche, cada momento, cada instante, cada segundo. Y por 5 segundos que Dios deja de mantener esto en sus manos, se muere. Ahora entendemos lo que Jesús le dijo. Hasta el día de hoy, mi Padre mantiene toda su creación. Trabaja. ¿Y ustedes están preocupados por un descanso de un sábado? Mi Padre y yo nunca hemos descansado. Él y yo trabajamos todo el tiempo. Hermanos, si nos ponemos a pensar en todo esto, encontraremos unas riquezas en estas palabras que Jesús dijo. Vámonos más a lo básico. ¿A cuántos aquí les faltó el aire que respiran hoy? ¿Nadie? Porque si le hubiese faltado, no estuviera aquí. ¿Quién mueve todo eso, mis amables hermanos? Dios. Su poder es efectivo cada segundo. Su poder está activo cada milésima de segundo en nuestras vidas. En su creación, en las plantas, en los animales, en nuestras vidas, en nuestros familiares, en todo. Él está activo. Por esa razón Jesús le dijo: mi Padre, este día de hoy trabajamos. Y yo trabajo. Ellos no lo entendieron. No. Ellos se fueron por otro lado. Ellos se fueron un lado totalmente equivocado. Ellos lo que pensaron fue: ve, este se quiere parecer a Dios. Por ahí se fueron ellos. Ellos no tuvieron la capacidad de pensar: es verdad, Dios nunca nos ha quitado el aire que respiramos. Dios nunca ha dejado que su gracia esté sobre nosotros. Dios nunca ha parado el sol que no salga sobre nosotros. No, el sol ha salido siempre sobre justos e injustos. Su gracia ha estado sobre su creación todo el tiempo. Por lo menos así hubiesen reaccionado. Pero no, sino que se fueron por otro lado equivocado y dicen: ah, este es un blasfemo. Ahora dice que es igual a Dios. Ahora dice que él y el Padre trabajan y ya se cree Dios este. Y dice el versículo que mucho más, o sea, ahora la cosa, según ellos, en su corazón se empeoró. Y ahora mucho más se lo quieren acabar. Lo quieren matar. Se lo quieren. Y quieren deshacerse de él. Toda la creación de Dios. Todo lo creado por Dios. No es autosostenible. Debe ser sostenido por Dios. Por Dios. Todo es sostenido por Dios, el supremo creador. Y ahora los judíos le quieren enseñar a Jesús, el creador, cuándo trabajar y cuándo no. Es Dios, es Jesús quien tiene la autoridad para mandar a hacer y deshacer lo que a él mejor le plazca. Es él. Por esa razón, el versículo: venid a mí, tal como estéis, trabajados y cansados. Mis amables hermanos, ¿a quién podemos ir? Aquellos discípulos estaban preocupados porque muchos estaban yendo. Y le dijeron: Señor, qué dura es tu palabra. Jesús no le dijo: es verdad. No. Jesús le dijo: ¿quieres irte tú también? Pero la respuesta de este discípulo es lo más maravilloso que podemos escuchar. Pero, maestro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Él tiene palabras de vida eterna, mis amables hermanos. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Ahora ya no solo por sanar un sábado, ahora es otra excusa más. En la declaración del versículo 17, Jesús dice que Él es el Padre. Que Él con el Padre son iguales. Cualquier judío cuando escucha decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, inmediatamente entienden que es una igualdad. Entienden que es una igualdad. Y ahora que Jesús está diciendo que Él y el Padre hasta el día de hoy trabajan, entonces lo primero que ellos se les ocurrió es como, bueno, nosotros esperamos un Mesías, este no es el Mesías. Y este viene a decir que Él es igual que el Padre, este no es más que un impostor, ¿cómo se dice? Impostor. Y el corazón de ellos se llenó más de odio. Pero detrás de todo esto, mis amables hermanos, hay algo tan maravilloso. Y es que la gracia de Cristo, la gracia de Dios, su soberanía, su elección, está en vigencia todo este tiempo. Él se había abierto los ojos de su entendimiento. No lo podían ver. Ellos estaban siendo parte del plan para que todo lo dicho en el Antiguo Testamento se cumpliese al pie de las Escrituras. Allá en el capítulo 53 del libro de Isaías, nos dice que este iba a nacer, pero iba a ser azotado, iba a ser mal visto, y por su misma gente traicionado. Y era prácticamente lo que aquí estaba sucediendo. Ahora, ante sus ojos, Jesús es un blasfemo según ellos. Pero el problema no es Jesús. El problema son ellos. Y si vamos más a fondo, el mensaje es que Dios, en su plan soberano, los está utilizando para que todo lo que Él dijo que pasaría se cumpliere al pie de la letra. Al pie de la letra. No entienden, no saben, no lo comprenden. Y por esa razón lo llevaron a la muerte. Mi padre, una manera sin precedente de hablar de Dios. Los judíos, correctamente, entendieron en su igualdad con Dios y por eso lo odiaron. Juan 10, 30 al 33, Jesús lo dijo así: yo y el Padre, uno somos. Todas las acusaciones en contra de Jesús comienzan aquí. Y a partir de este versículo, vamos a ver que todo lo que se habla de parte de los judíos hacia Jesús es de odio. Todo lo que se habla de Jesús de parte de los religiosos es en contra de Jesús. Y de aquí comienza todo. Aquí comienza ya la desesperación de los judíos por querer deshacerse de Jesús. Aquí comienza la desesperación de los judíos por querer matarlo, porque no lo soportan, porque él les dice la verdad. No lo soportan. Bueno, y quiero dejar esto como una pausa, o que sea como una plataforma de lo que sigue. Y lo que sigue es la autoridad del Hijo de Dios. Esa es la siguiente parte que estaremos escuchando el próximo domingo en labios de nuestro pastor Leonardo. Así es que, mis amables hermanos, esto queda así como una pausa porque es un cuadro. Miren, si usted mira el espacio, es un cuadro de los acusadores y luego después viene el acusado que se va a defender, que él hace las cosas correctamente porque no hace lo que él quiere, sino que hace lo que el Padre le ha mandado hacer. Así es que, mis amables hermanos, hasta aquí llegamos. Vamos a darle gracias a Dios. Quiere, póngase de pie y le oramos al Señor diciéndole gracias por su palabra. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos, Dios mío, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis amables hermanos, están las cajitas donde ofrendamos, donde le damos a Dios de lo que Él ya nos ha dado. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros tenemos en nuestros bolsillos, Dios nos lo ha dado, hermanos. Nosotros solo somos administradores de lo que Él nos ha dado. Así es que Mientras le decimos al Señor,